Hola, yo soy Valente Espinosa y nuevo papá de un chiquitín. Esto es Odaiba Net, que se produce en la Ciudad de México. Este es el programa número 20, el primero del año 2007. Se produce bajo la licencia de Creative Commons, bajo las tres características que son atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el 2007, ya estoy de regreso con el programa y ahora pues me acabo de graduar como papá, ya tengo a un hijo, estamos muy contentos, mi esposa Gladys y un servidor, de que ya tenemos la felicidad en el hogar. Así que con los ánimos recargados, después de haber realizado las tres R's que se tiene que realizar en cada periodo anual, retirarse, renovarse y regresar, comenzamos. Agradezco todos los correos que recibí a raíz del aviso de mi nueva paternidad y pues quiero agradecer a todos los correos que me llegaron con el tema. Voy a dar lectura a alguno de los correos, pero muy sentidas gracias por sus buenas intenciones, que pues aquí estamos que no cabemos de contentos. Daniel Torres López me escribe lo siguiente. Hola, Valente Espinosa. Escucho tu programa desde el primer número y me ha parecido de excelente calidad. He aprendido mucho con él. Bueno, el propósito de este mail es principalmente para pedirte ayuda con una duda que tengo. Desde hace algún tiempo compré un ruteador Wi-Fi de Linksys modelo BEF W11S4 versión 4. Todo funcionó bien hasta que le actualicé el firmware a una versión más nueva, la cual me dio muchos problemas, por lo que decidí comprar uno nuevo, esta vez de la marca D-Link, modelo DGL4300, también con Wi-Fi. Estoy contento con su funcionamiento. Bueno, y a todo esto mi pregunta es, ¿puedo utilizar el ruteador viejo Linksys para amplificar o aumentar el alcance de la señal Wi-Fi en mi casa usándolo como repetidora? ¿Existe algún firmware no oficial que soporte esto? No es que no me guste el alcance del nuevo ruteador, sino que tengo el otro ruteador abandonado y quería darle algún uso, y qué mejor que aumentar el alcance de mi red Wi-Fi. Me despido agradeciendo sus atenciones y deseando un feliz año 2007 y nos brinde muchos podcasts más en el futuro. Gracias. Gracias a ti, Daniel Torres, y pues respecto a tu comentario, usarlo porque lo tienes ahí, creo que hace falta un propósito más sólido. Y esto nos permita diseñar y dar una solución más lógica y más funcional. Si tú ya tienes otro repetidor, bueno, perdón, otro punto de acceso, así como tú conectas tu primer punto de acceso, debes de tener, seguramente existe una porción que está cableada. Tú recibes el internet a través de algún dispositivo y a través de un cable lo estás conectando a tu punto de acceso para que tus dispositivos inalámbricos puedan tener acceso a esa red. Si tú cuentas con otro punto de acceso, la primer sugerencia lógica y funcional es de que tiendas un tramo de cable de red, un cable Ethernet, hasta el sitio en donde quieras colocar tu otro punto de acceso. De esta forma, pues cada punto de acceso tendrán o compartirán la misma subred, pero estarán radiando señal en dos puntos diferentes y distantes del edificio o de la casa, etc. Quererlo usar como repetidor per se, hasta ahorita solamente lo he probado yo personalmente con equipos de Linksys, y hasta eso no cualquiera. Hay un modelo de Linksys que permite trabajar en modo puente. Esto es, supongamos que tú ya instalaste un primer punto de acceso Linksys y quieres conectar a un grupo de computadoras que se encuentran pues a un alcance, al alcance Wi-Fi, pero que no te es conveniente o no te es posible cablear hasta ese lugar. Entonces agarras estos dos puntos de acceso y los configuras como modo puente. Lo que va a pasar es que el punto de acceso que se encuentra lejano va a entregar el internet por medio de cable y lo vas a repartir a las computadoras locales, no a máquinas inalámbricas. Tú tienes una pequeña red distante con una máquina, dos, cinco máquinas interconectadas con un switch y estas conectadas al punto de acceso en modo puente. Este va a realizar justamente el puente hasta el punto de acceso que tiene pues salida al internet y a las otras computadoras que se encuentran de ese lado. Lo único que van a realizar estos puntos de acceso es exactamente un puente para que puedas repartir red. Eventualmente solo uno, de hecho el primer punto de acceso que instalas, va a ofrecer el servicio de puente, pero también va a dar acceso a dispositivos inalámbricos. El segundo, tengo entendido que no, y pues claro, el segundo está dedicado a tratar de abrir el canal para entregarlo y distribuirlo sobre el cable. Entonces, solamente tus dispositivos inalámbricos podrán dialogar con uno de ellos. En este caso me dices que tienes el BEFW11S. No recuerdo qué modelo es el que me permitía hacer esto, pero si lo que quieres es extender la cobertura inalámbrica, haz la primera recomendación. Vas a tener que cablear hasta el sitio donde quieras colocar el segundo punto de acceso. Nuestra siguiente carta dice así. Hola, qué sorpresa. Felicidades por tu primer hijo. Ahora es momento de disfrutar de estos momentos. Y tu hijo, por supuesto, da muchos mimos a tu señora. Felices fiestas y año nuevo por si no es posible oírte antes. Saludos. Un oyente y amigo desde Córdoba, España, Vicente Herrera. Muchas gracias, Vicente. Ten por seguro que me acabo a mi esposa a besos. Y pues también al pequeñín. Siguiente correo. Hola Valente, quisiera darte la enhorabuena por tu reciente paternidad y desearte mucha suerte y que disfrutes mucho de tu hijo. También te doy la enhorabuena por tu podcast en general, al cual estoy suscrito desde hace ya varios meses y que te escucho habitualmente mientras conduzco mi coche. En particular, me ha gustado el tema que has abordado referente a la banda ciudadana o banda civil, ya que soy radioaficionado hace muchos años. No tengo experiencias en esa banda, por lo que me ha gustado bastante aprender sobre ella. Dentro del mundo de la radioafición me dedico a los satélites de radioaficionados. Y para que veas lo que hago, te invito a que visites mi página www.eb4ka.tk, en donde podrás ver lo que hago y te invito a ver varios videos, así como mi podcast sobre este tema. Asimismo, te comento otro podcast que he comenzado llamado Llévatelo Podcast, que trata sobre aplicaciones portables bajo Windows para dispositivos USBs, pendrives, reproductores MP3, etc. Y que también te animo a visitar http://llévatelopodcast.blogspot.com. Un saludo para ti y toda tu audiencia y mis ánimos para que sigas trabajando en tu podcast. Pues muchas gracias, compañero. Pues aquí ya sabes, también promovemos a todos los compañeros que también producen programas de podcast. Y pues nuevamente, muchas gracias. Continuamos con la siguiente parte del programa. Mes de enero, ya están las revistas de electrónica que traen proyectos interesantes y que hablan de ese tema que nos gusta a todos, la electrónica. Comienzo comentando la revista Saber Electrónica, de la cual pues su director técnico es Horacio de Vallejo, y pues trae varios temas interesantes. Entre los diagramas comunes de aplicaciones variadas, pues el funcionamiento de los modernos DVDs es uno de los temas interesantes, cómo armar un semáforo utilizando uno de estos chips programables, el PIC16F628. Sigo hojeando el contenido de la revista, construyendo un mini órgano utilizando transistores de unijuntura. Colección de circuitos prácticos con un transmisor de AM de onda corta, un detector de humedad para alarma, un termómetro electrónico utilizando un 555 timer. En el cuaderno técnico del reparador viene el circuito de antena de los teléfonos celulares y pues más programadores. también el libro del mes es reseñado en este ejemplar de Saber Electrónica. En el artículo de portada, pues las características de los PICs, programación, programadores, todo lo de los PICs y el PIC AXE y los entrenadores para programar estos microcontroladores. Está pues nutrido, está interesante el artículo, que es el tema de portada de la revista de Saber Electrónica. Déjenme ver, había otra, estoy ojeándola en este momento, estoy buscando. Está extenso el artículo de portada. Hay un artículo que supuestamente es de la redacción de la revista Users de MP Ediciones, titulado Pendrive, dispositivo chico, problemas grandes. Pues el artículo básicamente se centra, cuenta una historia, pero a final de cuentas el objetivo es decir que, pues a opinión del autor, de cuyo nombre no aparece aquí firmado, pues es en su personal opinión que el conector USB presenta problemas, porque como es un conector grande y la tableta electrónica de las memorias USB o los pendrives pues se hacen más chicas, pues muchos problemas por falsos contactos o ruptura de pistas se puede dar si es que uno no los manipula con el suficiente cuidado. Pues básicamente eso es todo. Habla de que, pues bueno, los dispositivos están propensos a este tipo de fallas. Y pues sus consejos es de que pues se haga respaldo de la información, que se tenga copias en otros dispositivos de almacenamiento o en CDs, pero no depender solamente del pendrive o de los las unidades USB removibles, porque pues con un jaloncito igual y dejan de funcionar y todo es tristeza. Esto es lo que trajo Saber Electrónica en el número 197 que tuvimos disponible aquí en México. Del otro lado del charco, específicamente de España, la revista Electrónica Práctica Resistor viene también con una gran cantidad de jugosos circuitos de alto nivel. Son diseños muy completos. En portada, control de acceso manos libres usando tecnología RFID. Es esta tecnología en donde utilizan un pequeño chip, un procesadorcito con una antena, y este contiene la clave que, si es aceptado por un sistema, se le permitirá el acceso. Esto es el sustituto de la lectura de bandas magnéticas o la lectura de código de barras. El RFID utiliza señal de radiofrecuencia, para identificar, pues en este caso aquí hablan de poder permitir el acceso, de que te acerques a una puerta y que no suene la alarma cuando pases por ella o que se desbloquee un sistema. El otro tema de portada, un variador de velocidad para motores de corriente continua. Esto es muy interesante. Electrónica de potencia. El otro, el detector de obstáculos para automóvil, que viene con modalidades en las que es un circuito que consta de dos módulos básicos, pero el módulo de lectura es una hilera de LEDs en el cual te va mostrando la cercanía que tienes contra algún objeto. Entre más cerca estás, pues más LEDs se prenden indicándote proximidad. Pero tiene una variante: si no quieres usar la pantalla de LEDs, puedes construir y programar otra pantalla usando un panel de cristal líquido que trae, pues aquí la revista te ofrece pues la programación del mismo, para que te muestre una pantalla y te indica la distancia en centímetros al objeto. Entonces está muy interesante. Un sensor muy similar al que les acabo de referenciar, lo he visto de venta en las tiendas de Steren. También es una alarma. Ese simplemente lanza un pitido cuando ya estás muy cerca de algún obstáculo. Esto es práctico ponerlo en un coche en la defensa trasera. Cuando te echas en reversa, el sistema pues te avisa cuando ya estás por acercarte demasiado. Teoría de las memorias flash. Este ya es el quinto. Es un reportaje súper, súper sustancioso, que habla de cómo funcionan las tarjetas de memoria, las memory card. Lo recomiendo mucho. Trae hasta código fuente para poder tener acceso, leer sus tablas, etc. También traen un curso de microcontroladores de los PIC 18. Hoy día ya todo mundo está utilizando como enfermo los controladores, porque pues dan mucha flexibilidad. En mis tiempos todo lo arreglábamos con un par de transistores, o si acaso con el 555, Hoy pues hasta requieres una computadora para poder programar estos pequeños equipos. Una gran cantidad de kits tecnológicos que solo se venden en España. No he visto que las tiendas lo puedan mandar a otro país, pero pues aquí estamos hablando de una revista de primer mundo con proyectos muy complejos y elaborados. Regresando un poco al correo del amigo que nos comentaba qué hacer con dos ruteadores, con dos puntos de acceso inalámbricos Wi-Fi, bueno, estoy poniendo en las notas de la página, ya saben, nuestra dirección de internet de la página del programa, escuche odaiba.escuche.ya.st. Esa es la dirección de internet donde encontrarán las ligas a lo que estoy por mencionar a continuación, que estamos documentando el contenido. Para aumentar el alcance, existe una antenita que venden, es un cartoncito laminado con pues un acabado metálico, el cual lo desprendes de su cartón en el que te lo mandan, armas una pequeña antenita parabólica y se la pones a la antenita, a una de las antenas de tu punto de acceso o de tu tarjeta, etcétera. Lo que hace simplemente es enfocar y reflejar la señal en una sola dirección, atenuándola en el resto de las direcciones. Entonces efectivamente estás aumentando la potencia, pero solamente en un ángulo más cerrado. Entonces si pones esta antenita entre dos dispositivos, aumentarás el nivel de señal y dejarás o atenuarás la señal que te pueda llegar por otros lados. Esto es útil si tu necesidad es poderte comunicar de un lugar a otro. Tritium, la página que está en la liga, esta la venden, te llega por correo, la desprendes, la armas tú solo en cuestión de unos par de minutos y ya la tienes. Pero si no quieres gastar, alguien ya te coloca, aquí está la liga de www.freeantenas.com y la liga particular de un cuate que pues calculó una curva parabólica. La puedes imprimir esta hoja y con esa hoja, pues en este caso, este amigo agarró una malla de alambre pequeña, pues yo estimo que debe ser como de unos 15 centímetros por 15 centímetros, y la curvió siguiendo la parábola que está dibujada en la hoja de papel, una curva, una parábola plana en un eje, pero parábola en el otro, y colocada junto a una antena, pues con eso logras el mismo efecto de unidireccionalidad. Y para un proyecto más refinado, también estoy colocando la página del lobo binario, Binary Wolf, donde él está usando el plato parabólico de estas antenas del tipo de televisión directa al hogar para lograr un alcance mayor. Si pones una antena en cada uno de los puntos donde te vas a comunicar, necesariamente punto a punto, invariablemente pues para comunicarse nada más entre dos dispositivos, pero lograrás un mayor alcance y una muy buena calidad de señal. Aprovecho para hacer mención del podcast. Recibí la invitación para visitar y hago mención. We Do It For You, o algo así como Lo Hacemos Por Ti. Es un podcast con su página blog, el cual les recomiendo. Ya está la liga, inclusive en la liga de podcast recomendados. Me ha gustado el trabajo que hacen estos amigos. WeDoItForYou.com. Regresando más en el tema de la electrónica, los circuitos y los componentes, interesante la página de Get Lo-Fi, o algo así como Vámonos a la Baja Fidelidad. Es la página de un grupo de, pues, se denominan vendors, y según la filosofía de ellos es agarrar electrónica y torcerla o doblarla para que genere sonidos, para producir notas, sintetizadores, etcétera, una gran variedad de circuitos, mucha electrónica, muchos aparatos mostrando su contenido, sus tripas, pues para hacer sonidos interesantes. Ahí está la liga de Get Lo-Fi. Aunque la nota ya la he escuchado en varios lados, pero bueno, pues vamos a repetirla, que la compañía Samsung está lanzando una batería que tiene una capacidad de 1200 watts hora, para un proceso, para una computadora, una laptop portátil que ellos están lanzando, el modelo Q35, que garantizan podrá funcionar 30 días durante 8 horas diarias. El secreto, pues, es que es una batería, es una célula de combustible que utiliza metanol. Entonces, ahorita que el metanol está empezando a cobrar un gran interés, ¿de dónde derivan el metanol? Del maíz, ¿verdad? Del maíz. Y gracias a que el maíz está, pues, siendo utilizado como fuente de combustible, el maíz va a subir de precio, la tortilla va a subir de precio y se va a dar una distorsión económica en nuestro país. Muy interesante, ya que la tortilla es un alimento importante en la dieta de los mexicanos, que si está subsidiado, que si controlan el precio, esto de que el maíz se vuelve un combustible nos va a sacudir el tapete por acá. Pero bueno, la noticia era de que Samsung ya está lanzando estas baterías que son celdas de combustible con metanol. Para los usuarios del PlayStation portátil, el PSP, pues hay personas que les gusta hacer algo más y que tener más libertad, no solo de poder usar los juegos que se venden comercialmente, sino de poderlo explotar en otras capacidades y en otras funcionalidades. No le vemos ya mucho futuro a la venta de las películas para el formato PSP. Hoy día ya encuentras muchos programas que te permiten convertir tus videos al formato del PlayStation Pro. Pero también, si quieres cargar tus propios juegos o jueguitos de otros orígenes, lo que le tienes que hacer a un PlayStation es hacerle un downgrade. O sea, en lugar de actualizarlo, lo tienes que desactualizar. Te tienes que bajar una versión previa del firmware para que pueda y se permita poder correr. El firmware 1.5 es el más famoso y te estoy pasando la página para aquellos que tienen el PlayStation Pro, que trae la placa numerada como TA-082, que hasta ahora no se había podido modificar, ya se puede modificar, y ahí está en la liga del programa para los que lo quieran hacer el cambio. Estas configuraciones o estos ajustes van por cuenta propia. Nadie se hace responsable si tu equipo deja de funcionar en el proceso y conviertes tu equipo en un ladrillo. Carlos Leopoldo tiene un blog y tiene un muy curioso artículo de cómo hacer baterías triple A a partir de una pila de 9 voltios. Y lo que está haciendo básicamente es que con unas pinzas destripar el cuerpo, la caja de una batería de 9 volts, y vemos que, pues, al menos en esta marca que él desbarató, pues está compuesta de 3 tubitos, de 3 o 6, son 6 tubitos, pues cada celda es más o menos de 1.5 voltios, y si son 6, pues ya con eso nos dan los 9 volts. Entonces lo que está proponiendo es de que si te urgen pilas AAA y no las encuentras, pero tienes a la mano una batería de 9, destrípala de 9 y de ahí sacas 6 baterías, puedes usar algunas mientras puedes conseguirte unas baterías AAA para lo que son. No podíamos dejar hablar de los LEDs y esta página de TechBlog con lo más reciente de estos gadgets. El tema o el artículo de los 5 usos más creativos para LEDs. Hoy los días ya los LEDs se les usa para iluminar decoraciones, edificios, como parte de la arquitectura, y pues bueno, algunos hasta inclusive crean displays en las ventanas de los edificios para hacer marquesinas. Videos en formato YouTube les permitirán ver los diferentes trabajos, también un mostrador iluminado desde abajo con LEDs que hace que se vean la cristalería se vea elegante. También alguien que agarró una botella azul de una bebida llamada Balls, que se vende en Estados Unidos, le pones un LED y creas un efecto ultravioleta muy interesante. Alguien que agarró el colador de verduras de la cocina de su mamá, lo llenó de LEDs y creó una lámpara muy interesante. Una rejilla flexible de LEDs, pues lo puedes doblar y los LEDs están parpadeando como si nada. Y el más interesante es la fuente del tiempo a base de LEDs. Podemos ver cómo caen las gotas, hacen parpadear los LEDs a diferentes frecuencias. porque las gotas van cayendo a un intervalo preestablecido y los LEDs que están parpadeando nos permiten que veamos una gota congelada, pero en realidad son varias, pero están siendo congeladas en el mismo intervalo de tiempo. Pueden hacer que estas gotas avancen en cámara lenta, en reversa o hacia adelante. Muy interesante, TechBlog. Y por último, pues los músicos que les gusta pues producir muestreos o samplers, aquí la página de Cutrun pues tiene una animación en la que hace una nueva melodía utilizando puros sonidos de Windows. Todos los soniditos que ustedes han escuchado en el Windows XP, bueno, pues repetidos y repetidos y recortados e invertidos a modo de producir una nueva melodía. Y en otra página el video de alguien que pues simplemente también hizo un sampleo ya más profesional de los sonidos de Windows para crear otra nueva melodía. Program complete. Gracias por haber descargado el programa. No olviden visitarnos en la página en internet en http://escuche.ya.st. También espero sus correos electrónicos en la dirección odaiba.net@gmail.com. Y pues gracias nuevamente por sus buenos deseos. Tengo que irme a cambiar un pañal y nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.